¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. A ver, 11 meses. Exactamente, ¿no?
Sí, hoy es 30. Se ratificó que es 30 de junio.
30 de junio, sí. 11 meses para las internas, exactamente, internas de 2019. Algunos partidos y algunos sectores de partidos entienden que hay que imprimirle rápido ritmo a las cosas para tener ya los precandidatos definidos. Otros manejan otras velocidades. A ver, hablamos de importantes y hablamos de urgentes.
Bueno,
¿dónde sí, nos ponemos?
A ver, hay algo bastante extraño, es que se han acelerado muchísimo los tiempos, ¿no?
Uh-huh.
Digamos, hay una anticipación sobre la definición y un nerviosismo, digamos, general en que había que resolver candidaturas. En algunos casos es muy razonable, que tiene que ver con gente desconocida, digamos, o poco conocida.
Y necesita saltar a la cancha.
Exactamente, necesita estar generando su espacio, su noticia, su presencia en los distintos medios de comunicación, justamente para hacerse conocido en el conjunto, conocida en el conjunto de la opinión pública. Pero, digamos, esto no arrancó ahora. Hace más de un año que venimos hablando de nombres de candidaturas, es decir, a 2 años de las internas. Entonces, esto hace que en realidad se vaya alargando el periodo electoral y acortando el interelectoral, ¿no? Se está más pensando en términos electorales que en términos de construcción de país, de discusión de algunas ideas, ¿no? Entonces, en realidad, la importancia que tiene para los candidatos o candidatas tiene que ver con, en primer lugar, el posicionamiento, es decir, buscar temas en los cuales se logre destacar, buscar espacios, buscar acuerdos, ¿no? Y eso parece bastante razonable. Ahora, por otro lado, el Frente Amplio, que es lo que todavía, después vamos a repasar por partidos, pero el Frente Amplio
sí,
todavía tiene una nebulosa mayor, digamos, que otros, ¿no? Y ahí aparecen algunas ideas, desde hace tiempo, pero sobre todo en el postmundial, digamos, donde se ha trabajado, o sea, se ha mencionado la idea de que hay que resolver rápidamente, sí, hablando ya del mes de agosto o de septiembre, cuando en realidad ya el Frente se autoimpuso un plazo a diciembre.
Claro, porque tiene su congreso.
Que tiene el congreso, que nada le hacía llevar a diciembre la decisión, pero bueno, fue una decisión del Frente Amplio. Entonces, ahí sí hay un problema de que, ¿cuál es la necesidad que tiene el Frente Amplio de definir candidaturas con tiempo? Una podría ser si efectivamente estuviera en un proceso de renovación donde todos los nombres fueran nuevos. Y en eso parece bastante entendible. Sin embargo, el argumento principal que se ha manejado tiene que ver con ¿cuál es el posicionamiento del Frente Amplio en las encuestas, ¿no?
Uh-huh.
Y que las personas que hoy no se manifiestan por ningún partido puedan ver en la candidatura del Frente Amplio un reflejo, porque las candidaturas acercan un poco más a las personas,
claro,
¿no? Pero ¿qué pasa? En realidad, los indefinidos que hay hoy no se van a definir ahora. En general, los indefinidos son los últimos en definirse, justamente. Por lo tanto, no va a haber un proceso de que por tener candidatura
no es necesario salir a buscarlos ahora.
Exactamente. Uh-huh. ¿No? Y ahí me parece que hay un razonamiento falaz. Es decir, es realmente la solución, uh-huh, a los problemas que está teniendo el Frente Amplio en intención de voto tener candidaturas. Algunos lo tienen. No, el Frente Amplio marca esto porque no tiene candidatura. Ahora, si nosotros miramos el conjunto de indefinidos, en realidad estamos en los mismos niveles que hace 5 años o que hace 10 años. No hay un aumento de los indefinidos, ¿no? Sí. Entonces, ese argumento
no es de recibo.
Por lo menos no parece totalmente. Hay algún punto puede mover, digamos, alguna persona está, pero lo que sí parece claro es que los indefinidos son los últimos en definirse.
Claro, antes de entrar en el partido a partido, y vamos a arrancar precisamente por el Frente Amplio, hay dos elementos que están pesando en toda esta movida, ¿no? Uno, decías vos recién, el concepto de renovación. El otro es la cuestión de incluir, y esto lo manejan los diferentes partidos, una mujer en la fórmula, ¿no? La cuestión,
sí,
de género.
Bueno, el tema de la renovación es una problemática importante en qué se define o qué se entiende por renovación.
Uh-huh.
Porque una renovación puede ser por edad,
sí,
y por lo tanto la calle Pou seguiría siendo Renovación, claro, a pesar de ya haber sido candidato presidencial.
Sí.
Y otro, Renovación, tiene que ver con no haber ocupado determinados cargos o tener una impronta distinta, y en ese caso se menciona desde el Frente Amplio a Daniel Martínez como la Renovación, a pesar de tener más de 60 años, ¿no? Entonces, ¿por dónde pasa la Renovación? Es una construcción que hay que hacer y efectivamente entender qué es el concepto de Renovación, ¿no? Porque Renovación también, y acá nos metemos en el tema mujeres, puede ser Verónica Alonso. Uh-huh. Sin embargo, Verónica Alonso ya lleva de más de dos legislaturas, sí, dos legislaturas, sí, en el Parlamento. Entonces, la Renovación es venir de afuera, caso Novik, ¿no? Es decir, sí, no haber ocupado cargos. La Renovación pasa por la edad, pasa por qué cargos se ocuparon y cuáles no, o sea, cuáles habilitan o inhabilitan ser renovador o no, ¿no?
¿Cuáles son los criterios? ¿No? Claro.
Y en el caso de las mujeres, sí, hay claramente un posicionamiento del tema muy fuerte, que ya estuvo en la elección pasada, y sin embargo, cuando todo parecía indicar que eran las elecciones en las que el Frente Amplio iba a presentar una fórmula paritaria, al final no sucedió. Sí. En este caso, el tema es que no solamente tiene que ver con cuestiones de género, hay cuestiones políticas atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve un equilibrio delicado entre género y articulación política? Es un desafío.
Totalmente. ¿No? Vayamos al Frente Amplio, Eduardo, en concreto.
Bien.
Donde ha habido media docena de nombres en danza, ¿no? Primero, sí, podemos decir los clásicos, los tradicionales, los históricos, Mujica Story.
Mm.
Bueno, el peso de la candidatura de Daniel Martínez, que parece que va a comenzar a marcarse, veremos. Y después los otros jugadores que aparecen, ¿no? Carolina Cose, Yaman Dursi, Murro.
Sí, bueno, ahí tenemos, digamos, de los nombres que venían en carrera, dos incógnitas y una certeza, digamos, ¿no? O sea, claramente Mujica es una incógnita, por más que él siga afirmando que no va a ser candidato, sigue siendo incógnita, porque no por él, sino porque hay detrás todavía un movimiento que sigue apuntalando y presionando y solicitando que sea el candidato. Astori sigue siendo una incógnita, que después de los distintos pasos que se fueron dando, parece más complicada su candidatura que lo que estaba antes, pero no se descarta, es decir, todavía tiene lugar como para armar un espacio que dependerá de cómo se mueva políticamente al interno de su sector, o sea, que logre convencer a su propio sector y a otros, o definitiva apoyar a algún otro candidato o candidata. Y la certeza de Daniel Martínez, o sea, por más que él siga diciendo que no es candidato, ayer ya se dio la primera muestra, que también tiene que ver con una jugada política, también de marcar un poco presencia, sí, de la vertiente, sí, artiguista.
No es inocente.
No, sin duda. Sí. Pero, digamos, está claro que Daniel Martínez va a ser uno de los precandidatos del Frente Amplio. Y después, como decía, tenemos el tema Carolina Cose, que aparece un poco mejor posicionada en el último tiempo, a partir de algunos elementos. Acá mismo Orsi dijo que no iba a ser candidato,
sí,
cosa que también, hablando de Renovación, era un nombre nuevo, pero claramente aparece muy desconocido fuera de Canelones, ¿no? Sí. Y después hacia el interior también. Con poco nivel de conocimiento, ¿no? Lo de Murro puede seguirse insistiendo, pero está claro de que la propia Constitución marca que no puede presentarse, y en todo caso, si hubiese un fallo que interpretara de una forma distinta, ya sale una candidatura complicada, discutida a partir de esos cuestionamientos. Entonces después aparece otros espacios que pudieran aparecer, más de nicho, más de apertura de espacios, como fue Constanza Morena en el 2014. Ahora se menciona, por ejemplo, el caso de Andrade como un posible precandidato, pero claramente no para pelear la presidencia, sino más que nada para marcar un perfil. Pero lo que todavía falta, y es lo relevante en esto, es que acá la decisión de las candidaturas no pasan ni siquiera por Mujica propiamente dicho, sino también pasa por el MPP, pero pasa por los distintos grupos y los apoyos que tengan internamente. Por lo tanto, los nombres que se mencionan tienen que tener determinados respaldos, ¿no? Y eso va a ser parte fundamental después también, después de las internas. Es bueno, de, según quién gane la interna,
claro,
quién va a ser el vice o la vice, en función de el resultado que se obtenga por los distintos grupos, que es una cosa que el Frente Amplio cambió en las últimas elecciones. El Frente Amplio venía con una postura más negociada y de consenso sobre las fórmulas, es decir, después de haber elegido al candidato a presidente, y en la última terminó primando el tema de los votos en las elecciones internas, ¿no? Sí. Y quizás algún peso en esa ola que hubo sobre el tema renovación generacional. Pero por ahí viene el asunto, es decir, incógnitas, certezas y negociaciones.
Totalmente. El Partido Nacional, a ver, sí, la calle Paulo Arrañaga, ya consolidado desde hace largo tiempo. Seis candidaturas en total, dos menores que uno supone que pueden estar coaligándose con alguna de las otras candidaturas, esto pasa en los procesos previos a las precandidaturas, y las otras dos son la de Alonso y la de los intendentes, que sería Enrique Antía, ¿no? Veremos el 26 de agosto.
En principio todo parece indicar que sería Antía. Sí, a ver, Verónica Alonso hace tiempo que venía en perfil candidata, ¿no? Faltaba la oficialización, pero estaba visualizada como una de las alternativas dentro del Partido Nacional desde hace un tiempo. Los intendentes tienen, y aquí hay una diferencia importante, tienen, por ejemplo, esto es entre Verónica Alonso y los intendentes. Verónica Alonso aparece claramente como una candidatura basada fundamentalmente en elementos personales, con una estructura relativamente limitada, con el apoyo de Dastube como diputado, y no aparece con una estructura fuerte, por lo menos en términos de grandes liderazgos, en el interior, ¿no? Sin embargo, los intendentes es el inverso, es un proyecto más de conjunto, no personalista, ¿no? En definitiva, la personalización se termina dando por una necesidad de presentar una candidatura, con un conjunto de intendentes del interior del país, donde entonces cada uno va a tener su peso en su departamento. Entonces el desafío de los intendentes es salir de sus departamentos, es decir, lograr alianzas importantes fuera, y en Montevideo, que aparece la figura de Pablo Iturralde como referente de Montevideo para los intendentes. Ahora, lo que hay que ver en el caso de los intendentes es qué peso pueden trasladar de su caudal electoral, que en general la mayoría lo recogió en mayo, es decir, en elecciones departamentales, puede trasladar hacia octubre, es decir, o hacia junio, claro, en este caso de las internas, es decir, cuánto de lo que se consiguió como elección departamental se puede trasladar al escenario nacional de apoyo a ese grupo que se conformó, ¿no? Entonces, estos movimientos, tanto lo de Verónica Alonso como lo del grupo de intendentes, Mejor País, aparece una idea general de que esto puede beneficiar a la calle Pou, ¿no? ¿Y por qué? Porque claramente Verónica Alonso sale de Alianza Nacional, porque los intendentes fueron todos elegidos por la Alianza Nacional.
El desmembramiento de la ala wilsonista, digamos.
Exactamente, ¿no? Sin embargo, en realidad hay que ver si finalmente es así. ¿Por qué? Por lo que decía recién, porque los intendentes tienen una estructura que viene por otra lógica, ¿no? Viene por una lógica departamental, entonces hay que ver si efectivamente termina afectando solamente a la Arrañaga o afecta también a la calle Pou. Y lo otro es ver si esto se va a polarizar, es como viene ocurriendo habitualmente, si esto termina en dos candidaturas fuertes como están ahora, si termina así, o si se abre más el abanico, o si se da alianzas después, que es lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Abreu con la calle Pou en la última elección. Es decir, era una candidatura que se baja y logra un acuerdo con la calle Pou. Bueno, hay que ver si eso después termina en este en alianzas o no.
Partido Colorado, Eduardo, esta sería, está en la semana, no tengo la confirmación todavía, pero en la semana en la cual sería la presencia pública de la candidatura de Talvi, ¿no? Un Partido Colorado que tuvo quizás un empuje nuevo en los últimos tiempos con la reaparición de Julio María Sanguinetti.
Sí, hablando de renovación, digamos, sí, ¿no? Está bien, está bien. Claramente, a ver, fue algo renovador o removedor, si se quiere.
Ahí está, ¿no? Quizás es más acertado ese último concepto.
Claro, como que, bueno, la salida de Sanguinetti se ve, e incluso los primeros datos recogidos sobre el tema de Sanguinetti muestran que efectivamente generó, cierto, dentro de determinados niveles, como venía el Partido Colorado, ¿no? Generó un movimiento, por lo menos en la militancia, un entusiasmo, un reentusiasmo, que ayuda fuertemente. Ahora, ahí lo que tiene que definirse un poco es si Sanguinetti finalmente no va a ser candidato, como ha anunciado, ahí ese entusiasmo puede verse afectado de alguna manera. No es lo mismo tener la referencia de la candidatura presidencial que el encabezamiento de listas al Senado con el apoyo a una candidatura distinta, ¿no? Lo de Talvi sí, digamos, es lo que mueve un poco cuando hablábamos a alguien de la renovación por no haber ocupado ningún cargo político, porque viene con un perfil distinto. Hay que ver qué espacio tiene una figura de ese tipo, hay que ver cómo es recibido una serie de decisiones que ha ido tomando sobre cómo se fue armando su grupo, uh-huh. Si efectivamente termina siendo, bueno, esta es una forma de hacer política que es distinta, que es nueva y es aceptada, o la inversa es, bueno, esto es extraño para la gente, es una forma distinta que no engancha. Es decir, eso es una incógnita, claro, importante. Que Talvi va a ser candidato, está claro, que la ciudadanía lo fue también conociendo. Lo que tiene, sí, es uno de los que tiene la necesidad de hacerse conocido,
sí,
¿no?
Sí.
Es conocido, muy conocido en determinados ámbitos, pero no en el conjunto de la opinión pública.
Bien, y bueno, nos queda el Partido de la Gente, el Partido Independiente, la Unidad Popular. ¿A qué pueden aspirar?
Bueno, acá estamos hablando básicamente a proyectos, también el Partido Colorado, a proyectos más parlamentarios, ¿no? Es difícil,
claro,
que estén compitiendo por la presidencia. El tema está, sobre todo, el Partido de la Gente, que es un partido nuevo, que ya tiene una presencia parlamentaria, bueno, consolidar una presencia parlamentaria, hacerla crecer con respecto a lo que tiene, y el Partido Independiente aparece hoy en las encuestas creciendo. Hay que ver si eso lo consolida con el paso del tiempo y efectivamente lo transforma en votos, con lo cual podría aumentar su bancada,
claro,
en forma importante. Estamos hablando de que podría tener 5 o 6 diputados y quizás llegar hasta 2 senadores, más difícil, pero podría hasta llegar. Y con eso ser un actor muy relevante dentro del Parlamento, teniendo en cuenta que, por cómo viene el escenario, es muy muy difícil que algún partido tenga mayoría parlamentaria.
Claro,
recordemos,
claro,
que el Frente Amplio obtuvo por muy pocos votos, sí, ¿no? 4.000 y pico de votos.
Sí, mucha más articulación entre bancadas.
Exactamente, se va a necesitar más articulación, y el Partido Independiente, según cómo termine de afirmarse en este último tiempo, puede ser el fiel de la balanza, digamos, en esa negociación. Y Unidad Popular también viene con un pequeño crecimiento que lo puede llevar a aumentar su bancada, es decir, bueno, tiene un solo diputado, quizás llegar a tener 2 diputados, porque también es un partido que está desde la izquierda afectando las posibilidades electorales del Frente Amplio, ¿no?
Bien, una línea, cuéntale más, Eduardo, en otra oportunidad. Todo esto entonces nos marcaría un octubre 19, donde podríamos tener, después de todo este movimiento que todavía pueden generar mucha incertidumbre, 2 candidatos para pedir una eventual segunda vuelta, ¿no? Eso no se ha modificado, más o menos.
No, y parece totalmente, digamos, razonable pensar en unas posibilidades muchísimo mayores de un balotaje, sin duda.
Claro.
Como decía recién, es muy muy altamente probable que haya sin mayorías parlamentarias, y eso lleva un poco a pensarlo, y esto lo vamos a ir viendo después cuando sí. avancemos a lo largo del tiempo, en que justamente hoy es fácil sumar los partidos tradicionales en las encuestas, ¿no? Como en conjunto para competir contra el Frente Amplio. Ahora, en una segunda vuelta hay que ver cómo se comporta ese electorado finalmente y cuánto peso tienen los partidos menores, que tienen un aumento significativo con respecto a lo que pasó en 2014. Bien. Para una segunda vuelta, ¿no? Ahí queda una incógnita importante que la vamos a ir analizando más adelante.
La seguimos, Eduardo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Eduardo Botinelli, director de Factum.